Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
La gran película del cine nórdico que deslumbró en Cannes. Una pareja con 3 hijos decide separarse. A lo largo de un año, a través de cada estación, cada componente de la familia reaccionará de manera diferente. Dijo The Hollywood Reporter. Visualmente fascinante. Dijo Variety. Un álbum de escenas sentidas, morbosamente divertidas y cada vez más alocadas de un matrimonio. 7 premios EDA del cine islandés, incluyendo Mejor Película. 3 premios del cine europeo, Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio de la Crítica Internacional. Palm Dog en el Festival de Cine de Cannes. Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia se unen para entregar una gran obra del cine de autor. Zeta Films se enorgullece en presentar El amor que permanece, del islandés Linur Palmason. El amor que permanece, una película inolvidable. Sensacional estreno, desde el jueves 23 de julio, solo en cines.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Por supuesto, aquí en Radio Cultura a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Pasadas las 22 horas de este domingo, que nos vincula particularmente a un programa donde estaremos circundando lo que significa la tradición entre Argentina y México a través de la cultura y a través de las artes y a través del cine, por supuesto, y a partir de 2 hechos que van a tener desarrollo durante este programa. En primer lugar, vamos a recordar lo que significó el pasado jueves la inauguración de la exposición Borges y México, que en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno permite al visitante conocer, reconocer y aparte reencontrar lo que es la fecunda relación que Jorge Luis Borges estableció con la cultura mexicana, particularmente a partir de la amistad con Alfonso Reyes, también con las coincidencias con Juan Rulfo, y particularmente los viajes a México en 1973, 1978 y 1981. La inauguración contó con la participación de Susana Soto, la directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Guillermo David, director de Coordinación Cultural de la Biblioteca, Mariana Kodama, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, y Lilia Rosbach de Suárez, la embajadora de México en la Argentina. En dicho acto, además, la Embajada de México donó a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno la fotografía Octavio Paz y Jorge Luis Borges conversan, 1981, la obra tomada en el Salón Guadalupano del Palacio de Minería de la UNAM y que es de la fotógrafa mexicana Paulina Lavista, quien también estuvo participando de esa inauguración a través de un video, el cual cuyo audio vamos a compartir en este encuentro. Quienes siguen esta transmisión por el canal de YouTube van a poder ver diversas instantáneas de la muestra y de la inauguración a través de los rostros de sus protagonistas. Y además vamos a compartir a través del audio de Radio Cultura a todo el país lo que ha significado esta inauguración a partir de las palabras de la embajadora Lidia Rosbach y particularmente de la presencia en la pantalla de Paulina Lavista fotógrafa de esta instantánea realmente de excepción. La muestra va a estar en permanencia hasta fin de diciembre del corriente año en la Biblioteca Nacional y además sirve de marco para que también se proyecte el documental Los Paseos con Borges, dirigido por Adolfo García Videla, y que también enmarcan esta celebración, en la cual también se homenajean los 40 años de la desaparición física de nuestro gran escritor argentino. Pero sin mucho más prólogo, hacemos una pausa musical y luego pasamos directamente a lo que significó la inauguración de Borges y México y una foto absolutamente de película.
Thank you.
En composición de Astor Piazzolla e interpretación de Astor Piazzolla y Conjunto 9, acabamos de compartir Verano Porteño, tema incluido en la banda sonora del film Los Paseos con Borges, dirigida por Adolfo García Videla.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Hola, soy Paulina Lavista. Y quiero enviar un afectuoso saludo a Argentina, el pueblo hermano de México, para contarles la historia de cómo fotografié a Borges en México. Es una historia que he contado, pero es para ustedes. Fue muy importante la llegada del primer viaje de Borges a México en el 7 de diciembre de 1973. No alargo mucho esto porque habría que explicar a qué vino, creo que todos saben, a un programa de encuentros con varios escritores, entre ellos mi esposo, Salvador Elizondo. Un día me habló, entre los días que estuvo Borges aquí, que todo el mundo quería platicar con él, resultó que me habló el que lo trajo a México, don Miguel Capistrán, para informarme que iban a ir a las pirámides de Teotihuacán, un centro ceremonial que está a 2 horas y media aproximadamente de la Ciudad de México. Entonces me dijo, vente, va a ir Borges a Teotihuacán. Ay, le digo, pero ¿por qué me avisas tan tarde? Y me dice, pero vente. No, digo, pues yo voy para allá, pero dice, mira, la visita va a ser larga, aquí vamos a estar. Bueno, me tomé mi Volkswagen, me fui corriendo por la carretera, pero no me daba tiempo de comprar rollo, y en domingo pues no hay rollos. No había tiendas abiertas. Dije, no importa, en Teotihuacán compro un rollo y ahí a ver si alcanzo algo de Borges en Teotihuacán. Fui corriendo, llegué, no había rollos más que en color. Yo quería tomar en blanco y negro y solamente llevaba mi cámara Nikon con 3 negativos. Bueno, llego y pues ya no hay nadie, no está Borges. Yo me digo, ay, qué tristeza. Voy con el policía a preguntarles, informarles, y ya se fueron, dice, pero hay unas personas en el restaurante que subieron a tomar un refrigerio. Entonces, yo subí al restaurante y dije, yo también voy a tomar uno antes de regresar a México. Y estando ya, me doy cuenta que era Borges. Me sientan frente a él, no había más que los periodistas jóvenes, y yo con él frente a él, me sienta frente a él en una mesa normal, y empiezo a platicar con él, no sé, aproximadamente media hora, quizás uno de los momentos estelares de mi vida, porque Todo el mundo quería platicar con él, yo tuve el privilegio de platicar con él frente. Bueno, maravilloso, platicamos de muchas cosas, un hombre muy, muy afable, muy sonriente. Hablamos de política, hablamos de mitos germanos, en fin, de muchas cosas. Y al final me dijo, ¿y usted qué es? ¿Qué hace, señora? No, le dije, pues yo vine aquí, soy muy joven, le dije, a hacerle un retrato porque es un honor, sería un honor para mí que me posara, si pudiera usted. Sí, le dije, pues por favor, póseme, ojalá. Y pues le dijo que sí, salimos del restaurante hacia las 4 de la tarde, se puede ver la hora en que tomé la fotografía. Recuerden que llevaba yo nada más 3 placas, o sea, de un negativo de 20, de un rollo de 20 exposiciones, llevaba yo 3. La de en medio, tomé 3, y la de en medio es, pues, el momento en que ya me enfrento a Borges, que es un hombre ciego, que está en las pirámides, ya no en la luna o en la pirámide del sol, porque ya es, digamos, el final, ya estaba el coche esperándolo para llevarlo al hotel. Pero se da cuenta y me posa con mucha amabilidad. Me posa francamente y lo veo con su traje azul marino, se lo arreglo el traje. Y le digo, ahí, señor Borges, ahí se ve muy bien. Y es la foto que llevé a ustedes y que parece que se hizo de gran formato. La fotografía de cómo fotografía a Borges. Un privilegio para mí. Tuve la fortuna de que ese momento lo capturara Rogelio Cuellar. En su fotografía, era uno de los reporteros, en donde estoy verdaderamente extasiada hablando con Borges. Yo tenía entonces 28 años.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo,
y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final.
Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor.
Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz,
como luciérnaga llegó tu luz
y disipó las sombras de mi rincón. Yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar,
que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí,
perdido en mi soledad.
Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz.
Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo,
y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final.
Sombras nada más,
entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor.
Acabamos de compartir de José María Contursi y Francisco Lomuto el tema Sombras Nada Más en la versión de Javier Solís, perteneciente a la banda sonora del film Roma, dirigida por Alfonso Cuarón.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen y también momento de entrevista y también momento de hablar de festivales de cine, como señalábamos en la introducción de este programa, y hablar también un poco de una vida de película, porque realmente hay que preguntarle, ella es mexicana por adopción, porque ya hace décadas que vive en un enclave paradisíaco de los Estados Unidos mexicanos, pero es argentina de nacimiento y además cómo ese periplo también la llevó a fundar uno de los festivales más representativos de lo que significa el panorama de México. Y además, un trabajo de realización y un trabajo de formación del espectador. Pero también conocer de su mano cómo es la actualidad del cine mexicano, cómo está desarrollando su producción, cuáles son las películas más sonoras de este momento desde México, entendiendo las diferencias en cuanto a horizontes que tiene en este momento México y la Argentina a nivel político y en materia cultural. Pero todo eso vamos a estar hablando en esta entrevista que tenemos con Silvia Berel, directora del Festival Internacional de Cine de Todos Santos de México. Muy buenas noches, Silvia, bienvenida.
Buenas noches, gracias.
¿Ya estuviste en este programa?
Yo estuve hace años, estuve.
Excelente. Acércate un poquito al micrófono, porque así la gente te escucha bien, o acerca el micrófono como quieras. Muy bienvenida.
Gracias, muy amable.
Muy bienvenida, recién llegada, ¿no?
Bueno, sí, acabo de venir de México y de San Francisco porque mi vida transcurre entre dos ciudades.
Uh-huh. Vos tuviste mucho que ver con el festival también de San Francisco.
Bueno, yo fundé el festival, claro. International Latino Film Festival, que fue de los primeros que trajeron cine, bueno, el único que trajo cine latino a los Estados Unidos, cuando en los años 98 no existíamos. O sea, éramos totalmente ignorados, incluso por los grandes festivales. Uh-huh. Y mi festival fue una reacción en ese momento a la ignorancia que existía sobre el cine en español. De modo que me dediqué exclusivamente desde esos años, que ya van como 30, a difundir nuestro cine y el cine latinoamericano en general.
¿Dirías que en aquel momento había una discriminación de lo latino con respecto al cine?
Había ignorancia, que es mucho peor, porque no sabían que existíamos, y San Francisco International, que es un gran festival, el más antiguo de Estados Unidos, muy meritorio, pero no había una película en español. O sea, eso fue lo que me inspiró, y mi reacción fue muy fuerte cuando supe que en Estados Unidos, especialmente en el área de la bahía, o sea, San Francisco y alrededores, no se veía el cine nuestro, el cine ni argentino ni mexicano.
Gran parte de esa región, además, territorio mexicano otrora.
Eso fue, claro.
Además.
Eso fue en el año 98 que empecé y terminó en el 2008 con la gran crisis financiera que hubo en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, como yo estaba yendo un poco de vacaciones a México, en este pueblito pequeñito en medio del desierto mexicano, un pueblito que tiene un encanto muy especial, se lo llama Pueblo Mágico oficialmente, y que tiene características únicas, vivimos al lado del océano, pero al mismo tiempo es un oasis y al mismo tiempo es un centro de actividad cultural que casi se podría decir es el más importante de todo Baja California Sur.
Ajá. Wow.
Muchísimos artistas se mudaron. Después de COVID fue increíble, se fue muchísima gente de Estados Unidos y toda gente con intereses, creadores, talentosos, o sea que el pueblo creció de una manera increíble y sigue creciendo. Por lo tanto, el festival, que en ese momento era muy modesto, era un festival al que me obligaron a hacer mis amigos, porque yo venía...
Contame, ¿cómo es eso?
Y eso es que yo hacía San Francisco. O sea, San Francisco era un festival grande, o sea, de $500,000 en esa época, mucho. Claro. Y ese festival que era un poco ambulante también, porque no era solo San Francisco, era todo el área de la bahía, o sea, eran 8 ciudades. Yo me iba de vacaciones a Todos Santos y mis amigos, mi gente me decía, oye, trae alguna película acá, esto es un desierto literal, porque también es desierto. Y así fue que me convencieron a duras penas, porque yo no estaba... esperando hacer otro festival, con uno me sobraba, así traje unas peliculitas y empezamos a sacar de mi festival grande algunas películas para Todos Santos.
Ah, o sea, estaba en paralelo un momento.
Por cuatro años, sí, por cuatro años fue, estuvo en ambos lugares. Y digo por obligación, porque había una necesidad monstruosa de ver algo. No había nada, absolutamente nada. Entonces ahí fue cuando comenzó el Festival de Todos Santos, de una manera muy humilde. En un teatro que se estaba derrumbando y que no se había hecho nada por años, y el festival lo fue creando, lo fue haciendo cine, pusimos la pantalla nosotros mismos, compramos el proyector, en fin, lo hicimos cine con gente del pueblo, con amigos. Ese fue el principio. Eso hace 21 años. Wow. O sea, wow, que el festival en 21 años ha cambiado un poco. Wow. Ha cambiado rotundamente en cuanto a prestigio, porque somos de los más prestigiosos de México por ser, en principio, uno de los más antiguos, sin contar Guadalajara, que por supuesto es la madre de todos los festivales. Pero en Baja California, por años y años, por más de 10 años, fuimos los únicos, el único festival que traía el cine latinoamericano con énfasis en el cine mexicano, obviamente, y con interés puntual sobre el cine de Baja California Sur, que en ese momento era incipiente. Ahora ya se puede decir que se ha desarrollado muchísimo más, que hay más gente joven, que hay más educación de cine. En ese momento no había nada, razón por la cual iniciamos una escuela de cine. O sea que es el único festival de cine en México que tiene una escuela de cine dedicada exclusivamente a la comunidad del pueblo, a los niños y a los adolescentes. O sea que hemos hecho cine por cerca de 15 años con los chicos del pueblo. Hemos creado carreras, hemos hecho un trabajo de creación de audiencias. Hemos hecho de Todos Santos el centro fundamental de todo lo que es el cine mexicano y latinoamericano en Baja California Sur.
¿Y cómo nace tu amor por el cine, Perel? ¿Y cómo llega a consustanciarse con la situación de una mirada que está desde, supongo, un cine de barrio en Buenos Aires a dirigir un festival en San Francisco?
Es una buena pregunta y es una larga respuesta. Bueno, mi amor por el cine empieza en Buenos Aires, porque tuve la suerte de ser adolescente en las épocas en que teníamos cinearte, teníamos Lorraine, teníamos, o sea, veíamos Bergman, veíamos la Nouvelle Vague, veníamos el neorrealismo, como cosa normal, común. Todos los días íbamos al cine y todos los días se cambiaba el programa. O sea, esa era nuestra vida normal como adolescentes que les gustaba ir al cine. Claro, ahí se dio una formación mía del cine que yo no me daba cuenta, porque me parecía normal que esto sucediera en esas épocas. Y ahí empieza mi conexión emocional con el cine, obviamente, pero luego, bueno, mi carrera, acá no existía escuela de cine. En esos años no había manera. una de las opciones que tuve en ese momento fue introducirme así un poco de casualidad en una producción que se estaba haciendo de cine con Lita Stantik. Ella era la productora de una película que luego fue una película subversiva. Ajá. Lo cual nosotros no sabíamos que estábamos trabajando en una película que era peligrosísimo lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Al punto que esa película nunca se dio. Y yo lo hablé con Lita en su momento, en el Museo del Cine, cuando uh-huh. se hizo su homenaje. Y ella recuerda perfectamente la que pasamos yendo a pedirle armas al ejército y mostrándoles un guión falso para que no supieran de qué se trataba la película. Uh-huh. O sea, pero esa película nunca realmente llegó muy lejos por esa por ese tema de político, ¿no? Uh-huh. Esa fue una incursión casual que yo tuve y que me dio una inspiración que luego retomé. Yo estudié Historia de las Artes en la facultad, o sea que soy historiadora del arte, pero el cine era, internamente era mi vocación, y eso me di cuenta claramente cuando llego a otro país donde el cine argentino no existe, donde nunca yo había visto una película en español en 15 años, que yo en ese momento había vivido en Estados Unidos. Y fue ahí cuando traté de traer cine latinoamericano a otros festivales. Fui a varios festivales importantes como San Francisco, como Mill Valley, que es muy, muy bueno. A nadie le interesaba. No, era una ignorancia absoluta de que existíamos. Y a ese nivel de desconocimiento me generó una rebelión. Uh-huh. Yo recuerdo la manera en que me sentí cuando me rechazaron en los festivales estos, especialmente en uno, para decir, es el cine en español, lo ven solamente las mucamas y los jardineros, y acá las mucamas y los jardineros no van al cine. Uh-huh. Entonces eso fue como un insulto absoluto que me provocó una reacción visceral, y ahí dije, si no lo hago yo, no lo hace nadie.
Claro.
Y eso fue el año 1997.
Mira.
Y ahí empecé con un grupo de estudiantes, yo enseñaba español en esa uh-huh. época, con un grupo de profesores de lengua, amigos, en fin, con un grupito, empezamos a decir, bueno, ¿cómo se hace un festival?
Increíble.
Y ahí empezó Increíble. El primer festival de cine latino en la Bahía de San Francisco. Uh-huh.
Me haces acordar, hace unos años que tuve la oportunidad de conocer y trabar incluso una amistad con una persona extraordinaria que era Peter González Falcon, que fue protagonista de Roma, de Fellini.
Sí.
Y él era texano, vivía en Texas. Y me acuerdo que me contaba que cuando era chico, la mamá le decía de que no hablara español en las calles.
Estaba casi prohibido en esa época hablar español en las escuelas. Y los niños latinos sentían vergüenza. Y se les pegaba si hablaban español. Eso lo sé porque he tenido muchos alumnos adultos que vinieron a decirme, esa era la situación, lamentablemente yo perdí la oportunidad de aprender español cuando era chico por estas razones y ahora quiero aprender español.
Siendo hijos de familias hispanohablantes.
Familias latinas que llegaron en esas épocas, o sea, el español estaba muy mal visto. Era el idioma del inmigrante, del pobre, del ignorante. Entonces los niños no querían hablarlo y los padres hablaban español y ellos contestaban en inglés. Uh-huh. Esa era la situación en esa época. Uh-huh. Así que lo viví a través de los adultos ya que me contaron estas historias y que dijeron, bueno, ahora quiero hablar español.
¿Y ahora cómo es la situación con toda la política migratoria? ¿Cómo ves la situación, la atmósfera de lo latino en los Estados Unidos? constantemente llegan noticias a través de la prensa que son increíbles. Hace unos días un jugador de fútbol que tiene su residencia legal y se lo llevaron detenido, iba a jugar a otro estado con su equipo de fútbol contratado, obviamente, con su visa de trabajo. Digo, ¿qué está pasando? Porque las noticias que se escuchan son tremendas.
Tremendas.
Pero por otro lado hay una caja de resonancia en Hollywood muy distinta a nivel de lo que significa ese mundo de lo latino. Pues bueno, digo, la última película ganadora del Oscar hace un reverso muy fuerte en cuanto a la mirada de lo latino y a lo latino. ¿Cómo es esa relación hoy?
Bueno, obviamente hay niveles intelectuales, culturales que vivimos en otro planeta. Pero para el inmigrante que trabaja y hace el jardín o cura o ayuda, hay muchos latinos que estaban relacionados con el cuidado de los ancianos, de los niños, todo eso, es muy, muy dramático lo que está sucediendo. En este momento hay 50 casos de inmigrantes que fueron asesinados en Estados Unidos por este nuevo ejército que inventó Trump, que es su ejército, es como si fuera la SS, ¿no? Uh-huh. Que salen con la cara tapada, o sea, no se sabe quiénes son, no tienen uniforme, salen así, secuestran gente, no se sabe qué pasa con ellos, y lo que dice es que algunos se los llevan a Senegal, cuando en realidad viven en Guatemala, o vivieron en Guatemala, o hay otros que han vivido toda su vida en Estados Unidos, que ni siquiera han estado en ningún otro lugar, y sin embargo, también los yo diría que es como los cazan con Z. Uh-huh. O sea, es un momento espeluznante en la vida normal, gente que no va no lleva a los chicos a la escuela por miedo, gente que no va a la iglesia por miedo, ahora entran las iglesias, ahora entran las escuelas, ahora hay una nana que está cuidando un bebé en una plaza, se llevan a la chica y al bebé se lo llevan a no sé dónde. O sea, hay cosas que nos hacen acordar mucho de los años 30. En Alemania.
Muy impresionante.
Muy impresionante. Además, bueno, mataron a dos personas que, casualidad, eran americanos. Entonces ahí sí se armó un gran escándalo, porque los mataron dentro de sus autos. O sea, le pegaron un tiro en la cara a esta mujer que venía de dejar a su nena en la escuela y que cayó justo en un momento ahí que había una redada. Se asustó y se quería ir, y cuando se empezó a ir le pegaron un tiro en la cara. Era americana. O sea, por esa razón la cosa se puso en Minneapolis, fue esto, y otro caso también de un chico que estaba tratando de ayudar a alguien que la habían tirado en el piso, y estaba tratando de ayudarla y le pegaron un tiro a él.
Sí, eso recuerdo, fue un caso muy, muy...
Fueron
muy
dos sonoro, casos, sí. Pero como eran americanos estadounidenses, uh-huh. El caso repercutió de una manera brutal. Pero hay 50 personas muertas.
Increíble.
De los que nadie se entera.
Increíble. Y todo eso a nivel cultural, a nivel de lo que significa el reconocimiento histórico, por otro lado, de lo latino. Digo, ¿afectó socialmente?
Absolutamente. Que la sociedad
tiene miedo de hablar con un hispanohablante o de...
Absolutamente, hay pánico de hacer tu vida normal, pánico de ir a comprar el pan, pánico de ir a la escuela. Hasta ahora, hasta incluso a gente que estaba legalmente haciendo su proceso y que tenía que ir tal día al juez a continuar su proceso legal, se metieron en las cortes y se llevaron a la gente que estaba haciendo su proceso legal, a ese nivel de fascismo.
Impresionante, impresionante. Vamos a hacer una pausa musical porque sí, realmente salir de esto es dificilísimo, porque es una realidad que nos que interpela no de manera cotidiana, no se conoce de con tanto grado con de detalle. Con tanto detalle realmente no existe hoy un conocimiento de toda esta realidad que sucede y que ustedes ven desde las ventanas.
Estamos realmente sufriendo un momento comparable a la Alemania de los años 30. En este caso no son los judíos exclusivamente, aunque también hay situaciones, sino el inmigrante, el que parece inmigrante. Porque agarran a cualquiera que tiene la tez un poco más oscura. O sea, no hay ningún reparo de ninguna clase. O sea, te agarran y te llevan. ¿Cómo fue acá en Argentina en la dictadura?
Claro, no sé, es de la dictadura.
Vas caminando por la calle y ¡boom! Te vuelan. O sea, esa es la situación de este país en este momento.
Hacemos una pausa y continuamos en diálogo con Silvia Perel aquí en esta noche de Cultura en Imagen.
Composición e interpretación de Nino Rota, acabamos de compartir Aria di Roma, perteneciente a la banda sonora del film Roma, dirigida por Federico Fellini y con el protagónico del mexicano Peter González Falcón.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Bueno. Aquí continuamos en Cultura en Imagen, estamos en diálogo con Silvia Perel sobre la realidad de los Estados Unidos, pero también sobre la realidad de lo que significa la cultura y el cine, y también el cine mexicano, porque ella, recordemos, dirige el Festival de Todos Santos en México, que es uno de los festivales más prestigiosos de la realidad mexicana contemporánea, y que es una enorme caja de resonancia para lo que significa el cine hablado en español. Silvia, contanos un poco. ¿Quiénes han sido los grandes nombres que han ido a tu festival a lo largo del tiempo? Que muchos y muy sonoros.
Muchos.
Por otro lado, ¿qué plantea como desafío el contexto, no solamente el contexto político que ya lo hablamos, sino el contexto técnico ante el desarrollo de las plataformas, ante el desarrollo del debate que existe también con respecto a la inteligencia artificial aplicada en el cine, por ejemplo?
Bueno, te digo, vivimos en un pueblo de 6.000 personas, o sea, es un poco una burbuja, uh-huh, en cierto sentido. Primero porque la vida es muy pacífica, muy tranquila, muy fácil, en el sentido de que vivimos en un lugar bellísimo, donde hay mucho turismo, donde sigue el turismo. Es un lugar que está creciendo porque muchos llegan y dicen: yo de acá no me voy. Vivimos al lado del agua, en la playa, o sea, tiene muchísimas connotaciones favorables en muchos sentidos, y una fuerte tendencia cultural. Tenemos muchísimos artistas plásticos, artistas, músicos, hay festival de música, hay festival de arte, y obviamente, bueno, mi festival es el más antiguo de Baja California. Empezamos en el año en el año 2004, uh-huh, o sea que ya vamos para 21 años. Eso ha creado una conciencia en el pueblo y alrededores, porque no es solamente Todos Santos está muy cerca de la capital de Baja California, que es La Paz, uh-huh, es una ciudad. Y está también a una hora de Los Cabos. O sea que estamos un poco en ese triángulo en el que el festival no solo se nutre de la gente del pueblo, sino también de la gente que vienen de otros pueblos. Digamos, lo insólito de este festival es que además es una escuela. Entonces eso también atrae mucho a los padres, a jóvenes, a los niños, uh-huh, que tienen esa expectativa del cine, ¿verdad? Y que han hecho posible que se ha creado una audiencia nueva, ¿no? O sea que no estamos tan conectados con, digamos, con las plataformas o demás, porque el cine que mostramos no es un cine de plataformas. Es decir, es un cine de autor, que difícilmente llega a las plataformas. Es un cine local, uh-huh, porque tenemos toda una sección que se llama Hecho en Baja California Sur. O sea que son autores locales a los cuales le damos la oportunidad por primera vez de ver su corto o su documental en la pantalla grande. Es decir, estamos un poco en otro nivel de producción, uh-huh, porque producimos cine, o sea, hacemos cine con los niños, y las plataformas y demás no es un hecho relevante por esa razón, porque el tipo de programación que traigo es una programación que Netflix no le interesa.
Uh-huh. Pero sí le interesa mucho al cine mexicano, y has tenido grandes nombres muy sonoros que visitaron.
Bueno, han venido todos los grandes actores. Uh-huh. O sea, Diego Luna, Damián Alcázar, Ana Serradilla, Dolores Heredia, que justamente es la narradora de una de mis películas, uh-huh, de Alicia en el País de las Ballenas, que es uno de los cortos que hemos hecho. Ahora, por ejemplo, en el último película que estamos haciendo, que no está terminada, que estamos en la postproducción, que se llama Alicia y la Isla Misteriosa, El narrador es Damián Alcázar, que es un actor no solo mexicano, sino internacional, porque trabaja, ahora está en Colombia, luego está en Perú, luego está en Ecuador, o uh-huh, sea, es alguien que ha traspasado el nivel del cine mexicano, igual que Diego Luna. Diego Luna ha hecho Narcos en Hollywood.
Sí, es un actor internacional.
Internacional, sí, sí, o sí, sea que tenemos no solo esos actores, sino esas amistades, porque a través de tantos años se ha creado toda una relación muy amistosa con todos ellos. Adoran Todos Santos, O sea, todos quieren volver. Eso es un dato, ¿no? Que muestra dónde se hace el festival, que es muy bonito. Los hoteles han crecido de una manera espectacular, toda la industria del turismo. O sea que tenemos hoteles extraordinarios al lado de la playa, ¿viste? Es un lugar de encuentro de a muchos niveles, a nivel cine, a nivel artístico, a nivel musical. O sea, Todos Santos ha cambiado mucho. Eso también, esas son las aspectos positivos de los cambios, uh-huh. Pero también tenemos los aspectos negativos, uh-huh. Que es el nivel ecológico que se está deteriorando, el tema del océano y el tema del plástico, que no es local, es universal, razón por la cual mis películas están orientadas justamente a traer esos temas que son de gran importancia, porque vivimos al lado del agua, comemos ese pescado que a veces lo abren los pescadores y hay una bolsa de plástico adentro. Wow. Entonces es algo que nos toca muy de cerca al vivir tan cerca del agua. Esa fue el tema de Alicia en el País de las Ballenas, donde la ballena, uh-huh, le dice: mira lo que han hecho del océano, y Alicia toma conciencia de lo que está pasando en la primera película. Y en esta segunda película, que es como una sequel, como una continuación de la primera, Alicia y sus amigos, sus compañeros, en esta película, ellos hacen la película. O sea que esta es una película sobre una película que hace Alicia con el sombrerero, uh-huh, y el conejo.
El cine ellos dentro son, del cine.
Ellos son el cameraman, el sonidista, y la directora es Alicia. ¿Y qué es lo que hace Alicia? Ya ha tenido conciencia de lo que está pasando y necesita hacer esta película para mostrarle al mundo lo que está sucediendo, que es una promesa que ella le hizo en la película anterior a la Reina Roja. Ajá. Entonces toda la película es una un road movie que va tratando de encontrar a la Reina Roja para contarle lo que ella ha visto y lo que ella ha filmado. Uh-huh. Y que hace que esta película tenga también sorpresas, porque ella ya sabe lo que está pasando, pero no sabía, y eso se lo cuentan sus amigos, el sombrerero y el conejo blanco, que ellos vienen de un viaje de Patagonia. Uh-huh. O sea, he incluido la Patagonia argentina para, como parte de mis conciencia. Uh-huh.
¿Se pueden ver en algún lugar las películas? Después nos van a empezar a escribir los espectadores.
Alicia, la última no está terminada, se va a estrenar en noviembre en el festival. De paso les cuento, el festival 21 va a ser en noviembre, del 23 al 29. Vamos a estrenar la película con todos los niños. Bien. Con todo el crew. La anterior se puede decir. Lo que pasa es que Alicia en el País de las Ballenas se dio en muchísimos festivales. Uh-huh. Y todavía sigue rondando por el mundo.
Ah, bien.
Entonces todavía es muy pronto para ponerla
libre
en Vimeo y que la vean todo el mundo.
Claro.
Pero se dio en todo el mundo, en España, en Grecia, en Marruecos. En Marruecos fue un éxito fantástico, insólito.
Fantástico.
Justamente yo estaba en Marruecos porque yo en esa época programaba cine latino para el Festival de Marruecos y vi lo que fue mostrar esta película a 400 niños marroquíes. Uh-huh. Eso fue muy emocionante. Sí.
Wow. Bueno, le mandamos dos saludos entonces a Fares Yassir, el embajador de Marruecos. Hace poco celebró el Día del Rey.
Sí.
Que Marruecos tiene una impronta cultural impresionante, más allá del conflicto contextual que tiene
con
ahora
España.
Con España y con Ceuta particularmente, bueno, que es una historia de siglos, ¿no? Digo, la gente tiene la espuma de lo que pasa en el contexto contemporáneo,
pero no conocen la historia.
Un conflicto histórico.
Muy largo.
Muy largo, porque que
Ceuta
cada tanto
no
tiene
es el único lugar estos problemas, ¿no? Español, está el otro territorio, que es Melilla, uh-huh. que es a donde viajamos cuando vamos al Festival de Nador, uh-huh. que es el festival que yo he programado por 5 años. Vamos a Melilla, de uh-huh. España, de Barcelona o de Madrid, llegamos a Melilla, y ahí cruzamos la frontera, que es como la frontera de Ceuta,
claro.
pero más tranquila, y ahí vamos a el Festival de Nador, que es de, uh-huh. del que te uh-huh. comento.
Bueno, y no puedo evitar preguntarte por la actualidad del cine mexicano. Nosotros no conocemos mucho, desgraciadamente, más allá de los esfuerzos muy fructíferos muchas veces que hace la Embajada de México en Buenos Aires presentando cine mexicano, retrospectivas, muestras, festivales, pero no llegan los estrenos comerciales del cine mexicano muy habitualmente a la Argentina. ¿Qué nos puedes contar de este cine mexicano 2026?
El cine mexicano está en una expansión extraordinaria en cuanto a talento, en cuanto a juventud, o sea, de los 3 amigos famosos. Ya sabes, Cuarón,
Iñárritu
y este
Del Toro.
¿Cómo se llama? Guillermo del Toro. O sea, esos son, digamos, los famosos, los que iniciaron, uh-huh. ¿verdad?, la existencia del cine mexicano a nivel internacional, a nivel de Oscar, sí. etcétera.
A ellos los llevó Mandoki en su tiempo, que fue el primero, digamos,
el
que
primero,
tuvo en Hollywood. Pero
sí, es verdad, Mandoki. Yo estuve con él, sí.
Sí.
Pero ellos lo hicieron uh-huh. internacional. Pero ahora el mundo se ha expandido. El cine abunda, o sea, hay más festivales de cine en México de los que te puedes imaginar. Tenemos una red de festivales mexicanos y en este momento hay más de 180 festivales. O sea que cada pueblito, pero pueblitos que no tienen ni siquiera un cine, no tienen nada, tienen un festival de cine. O sea, eso te da cuenta del interés enorme que hay por este tipo de cinematografía. Y ¿en qué estamos en el cine mexicano? Hay una nueva generación, uh-huh. hay una nueva idea, y es que el cine mexicano cuenta las historias mexicanas a niveles, por ejemplo, de que tenemos un nuevo cine indígena que uh-huh. no existía. Tenemos un cine que hablado en idiomas indígenas que no había. Tenemos la gran mayoría de autores nuevos son mujeres. O sea, ahora doy un festival el fin de noviembre, de las cuales 4 películas son hechas por mujeres, uh-huh. y no porque las haya elegido, a pesar que yo siempre he tenido una sección homenaje a mujeres de cine, pero no es que las haya elegido porque eran mujeres, las he elegido porque eran grandes películas.
Claro.
Una de ellas, justamente, es una película que se llama Vainilla, Vainila, como dicen ahí, Vainilla, de Mayra Hermosillo, que es
sí,
actriz.
Es fantástica, sí. Ella es encantadora, Mayra.
Encantadora, bueno, sí, ella viene al festival ahora.
Bueno. Le mandamos un beso a Mayra Morcillo, que la conocimos, es divina.
Es encantadora.
Y la película es fantástica.
La película va al Oscar mexicano, que se llama Ariel.
Uh-huh. Los legendarios premios Ariel.
Sí. Ella viene al festival como homenaje al cine mexicano, al cine de mujeres. Tenemos otro que es al cine mexicano. Eso es un hecho muy notorio. El hecho de que viene Kenia Márquez, que ha sido la directora uh-huh. del Festival de Guadalajara hace muchos años. Viene a, Ana Serradilla, que es una actriz famosísima, con una película de horror. Horror no era un tema que yo favorecía demasiado, porque no es de mi interés personal, pero resulta que ahora hay un interés en la audiencia, porque hay mucho más gente joven.
Total.
Entonces vamos a traer a Ana con su última película de horror, que parece que ha ganado premios por todo el mundo, que se llama No dejes a los niños solos. Y muy importante, la apertura al festival, que es el premio homenaje al cine mexicano, y es una película que me encantó cuando la vi en Guadalajara, y que se llama No nos moverán. De un es una ópera prima de un autor que se llama Pierre San Martín, quien, o casualidad, trabajó con nosotros en una de las películas que hicimos hace varios años, que se llamó La Horcadita, que ganó premios por todos lados.
Fabulosa La Horcadita.
La Horcadita. Él hizo cámara en La Horcadita, pero este es su primer largo.
Que retorna con ese largo.
Con ese largo que acá, que ganó en Guadalajara. Un talento muy grande, y una blanco y negro, una fotografía espectacular. Y está relacionada con un tema histórico muy importante, que es y muy dramático, que fue la masacre del año 68 de Tlateloico. No sé si la gente acá sabe de esa situación, pero fue una masacre de estudiantes en la Universidad de la UNAM en el año 68. Y esta película...
Es que está referida en varias películas, eso incluso en Roma, la película de Cuarón.
Claro.
Está la referencia.
Es
también
una herida que sigue flotando en la conciencia mexicana. Fue muy grave. Pero esta película está hecha desde otra perspectiva, porque es la historia de esta mujer mayor, actuada de una manera maravillosa por Luisa Huertas, que es una súper actriz también nominada, y que ella perdió a su hermano en ese masacre y nunca pudo recuperarse de esa muerte. Entonces, toda la película es la búsqueda de quién mató a su hermano, pero de una manera enormemente personal, emocional y al mismo tiempo universal, porque nos muestra cómo una muerte, una pérdida, es no solamente un caso aislado de una situación histórica, anecdótica, sino que nos toca a todos, porque quienes no hemos perdido.
Exactamente.
Entonces, para mí es una historia universal.
Y yo agradezco mucho la presencia de Silvia Perel, porque hablando de las pérdidas también están los reencuentros y las reconquistas, y el cine es un territorio de reconquista, y nos permite el cine también expandir las fronteras, como hemos hecho en esta entrevista de Cultura en Imagen. No tenemos más tiempo, no sé, se nos ha ido el programa, pero te agradecemos enormemente tu presencia aquí.
Gracias.
Siempre es un placer reencontrarte, y bueno, nada, estoy contentísimo que contaste todo lo del festival. El domingo pasado estuvo Jorge Stamadianos, el presidente del Festival de Mar del Plata, no pudo contar mucho.
¿Festival de qué?
Del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que estuvo acá, y no pudo contar mucho porque, bueno, todavía tiene que tener ciertas... para la presentación, pero estoy muy contento que nos pudiste contar todo el festival que va a ser en Todos Santos. Así, Silvia Perel, muchísimas, muchísimas gracias, y nos despedimos ya de esta noche de domingo. Muchas gracias a Nicolás Giancalini en la operación técnica, y a todos ustedes por estar presentes en este nuevo programa de Cultura en Imagen. Como siempre digo, nos reencontramos dentro de 7 días, pero tienen 7 días para ver cine en el cine. No ver una película, vea cine en el cine. Es un espectáculo que le cambia la vida. Chau.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
La gran película del cine nórdico que deslumbró en Cannes. Una pareja con 3 hijos decide separarse. A lo largo de un año, a través de cada estación, cada componente de la familia reaccionará de manera diferente. Dijo The Hollywood Reporter, visualmente fascinante. Dijo Variety, un álbum de escenas sentidas, morbosamente divertidas y cada vez más alocadas de un matrimonio. 7 premios EDA del cine islandés, incluyendo Mejor Película. 3 premios del cine europeo, Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio de la Crítica Internacional. Palm Dog en el Festival de Cine de Cannes. Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia se unen para entregar una gran obra del cine de autor. Zeta Films se enorgullece en presentar El amor que permanece, del islandés Linur Palmason. El amor que permanece, una película inolvidable. Sensacional estreno, desde el jueves 23 de julio, solo en cines.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/ orden y seguridad.